MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en la frecuencia de MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Miren, los invito para que en esta hora juntos analicemos y discutamos los asuntos de poder, dinero y salud que leerán y escucharán el día de mañana. Hoy tenemos mucha información, hoy estamos incluso inmersos en muchas informaciones, tanto del gobierno federal, en las contradicciones que se están dando alrededor del presupuesto, en fin, mucha información y sobre todo aquellos actos cínicos de algunos funcionarios públicos, como el caso concreto de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien pues después de que un grupo de mujeres que entraron a sus oficinas en la calle de Cuba, pues encontraron unos filetes que pues aquellos que saben perfectamente de dónde se compran esos filetes y cuánto cuesta cada filetito de esos que le encontraron en su refrigerador, sale hoy y dice, no, nosotros no comemos eso, no comemos cortes finos, comemos arrocito y frijoles, por el amor de Dios, es impresionante, ¿a quién quieren verle la cara? Es algo terrible, no sé, de veras. Da mucho coraje. Pero en fin, ya está conmigo desde su casa Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás, Toño? Buenas noches. Parece que no está con nosotros todavía Antonio Castro. Bueno, Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Aquí iniciando esta semana y ya listos para darle hasta, pues, Semana Patria.
Ah, sí, es cierto. Pues empezamos ya la Semana Patria. Qué rico está eso. Pero, pues, en fin, vamos a disfrutar pozole. Pero todo va a ser desde casa. Ya no van a ser esos monumentales
el grito multitudinario que se ve en el Zócalo, ¿no?
Sí. A mí me ha tocado estar en el Zócalo en las dos partes, abajo y arriba en Palacio Nacional. Arriba es, ya saben ustedes, casi los fifís arriba y abajo el pueblo sabio. Y así es, y ha sido y será. Es una pena. Está conmigo desde su casa también, ya no ha llegado todavía Toño Castro, nos está quedando muy mal, bueno, qué pena, en fin. Pero quédate en tu casa, si sales usa cubrebocas, salva una vida y no se te olvide que MBS está contigo en casa.
Twitter, arroba B. Sánchez Baños, arroba BSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Los estúpidos y negligentes crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad. Estos dos últimos son menos frecuentes. Goethe, poeta y dramaturgo alemán.
Escuchemos a los Rolling Stones. Acaban de lanzar la primera canción original desde el 2012, Living in a Ghost Town. Un título especialmente adecuado para la pandemia de coronavirus. Escuchemos un poquito a Mick Jagger y sus Rolling Stones. Siempre es bonito iniciar la semana, una semana por música. Vamos a estar los próximos días, transmitiendo el noticiero pues como normalmente, y espero que ustedes también reciban la información que pues durante esos días también va a ocurrir. Gracias de verdad que nos acompañan y eso es muy importante para nosotros. Miren, esta es la información y estos son los actores de la noticia, que son precisamente los reporteros de MBS Noticias. ¿Cómo va la recolección de firmas para el enjuiciamiento de expresidentes? Rocío Méndez.
Víctor, de no alcanzarse el 1,600,000 firmas para solicitar una consulta ciudadana sobre juicio a los expresidentes, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se declara listo para realizar la petición.
Tengo esa facultad. Mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Va a haber solicitud de consulta. Tengo que justificar el porqué de la consulta.
Y es cierto, tiene que justificarlo desde el punto de vista jurídico y tiene que enviar todo ello a que se establezca entre las autoridades pertinentes. En caso concreto, tiene que participar el INE en que tiene que organizar esa consulta, por una parte. Por otra parte, también se encuentra la misma Suprema Corte de Justicia, que debe justificar también el hecho de que se esté llevando a juicio a expresidentes. Pero al final de cuentas es muy claro, hay que dejar muy claro, que el único expresidente que podría tener alguna responsabilidad penal, y pues como ya hemos comentado y tú lo comentaste, Bernardo Sebastián, es muy difícil de que puedan enjuiciarlo si no es por traición a la patria, que lo podrían configurar el delito, eso sí es cierto, pero pues es muy claro que pues no hay absolutamente ningún argumento para poder llevar a juicio, que sería únicamente un juicio mediático, no un juicio ni político ni un juicio jurídico. Pues esto nos lleva a la reflexión. ¿Para qué entonces? ¿Tú qué opinas al respecto, Bernardo?
Pues a mí más de la reflexión me llega a la duda. ¿Por qué ahorita? Porque sí pensamos que es por efectos electorales y pensemos también que pues sería una carta muy buena del presidente López Obrador poder enjuiciarlos y poder marcar ahí un parteaguas, incluso como él dice, en la lucha de la corrupción, como dice que es desde las escaleras, desde arriba, pues sería el punto más alto. Pero ¿por qué ahora y no en un punto más pues próximo a su cierre de sexenio? Porque también yo creo que en ese momento él se expone, ¿no? Se expondría también a que pudieran ser enjuiciados sus propios pues aciertos, o porque para él son aciertos, o como para muchos, sus errores.
Y la presunción de inocencia.
¡Ah, ya llegó Toño Castro!
¡Ya estaba!
Bueno, estabas dormido, ¿qué pasa?
No, lo que pasa es que... No, después.
Bueno, después me dices, bueno. Sí. ¿Qué decías, Toño? Adelante.
Sí, la presunción de inocencia. ¿Qué le pasa? Todo personaje, así sea de la época del... que haya, por ejemplo, a Echeverría del 68, tiene una presunción de inocencia. Tiene derecho de ser inocente hasta que le demuestren lo contrario. Sí, no, pero con rollos ni con propaganda.
Sí, pero honestamente ya con un enjuiciamiento, ya con tantos dedos señalándotelo, pues...
Es que la Suprema Corte de Justicia tiene que dar
tiene que trabajar, pero ya lo que quieran le van a poder imputar porque ya va a estar...
Es válido y no.
Eso es lo que a mí se me hace muy grave, porque no va a ser ya ni siquiera la Suprema Corte, ya va a ser un señalamiento público. Ya va a ser,
eso,
tú eres culpable porque todos creemos que eres culpable.
Te linchan entre los medios, te linchan entre el populacho. Eso no se vale si eres inocente hasta que te demuestren lo contrario.
Eso debería ser lo correcto y así deberían irse por ese camino. Sin embargo, no tienen cómo hacerlo porque, como bien lo hemos señalado en este espacio, no podrían hacerlo más que por traición a la patria. Y tendría que configurar el delito. Y se podría hacer a final de cuentas. Ya, pues ya encargado el ratón, puedes hacer lo que quieras.
Bueno, miren, aquí hay algo que es muy claro. O sea, una cosa es la ley la transformó precisamente el año pasado la Cámara de Diputados, en el sentido de que pues ahora el presidente de la República puede ser juzgado por delitos electorales, por corrupción y también por otro tipo de delitos del fuero común. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: de acuerdo a la Constitución, una de las garantías constitucionales establece que ninguna ley podrá ser, tendrá efectos retroactivos, o sea que pueda aplicarse antes de que se haya publicado, en contra de cualquier persona. Esto sea presidente de la República, secretario de Estado, quien sea, no puede tener efectos retroactivos. ¿Y esto qué significa? Que no pueden, si fue por robo, por un delito del fuero común, no puede ser juzgado ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Vicente Fox, ni Ernesto Zedillo, ni Carlos Salinas de Gortari, y pues ya si quieren de pilón hasta Luis Echeverría. Esto es muy claro. Como tú dijiste, Toño, aquí es importante destacar, el único expresidente que ha sido juzgado fue Luis Echeverría. ¿Y sí? Fue juzgado ¿por qué? Por delitos de lesa humanidad. Yo hace unas semanas publiqué sobre Luis Echeverría y me habló precisamente uno de sus hijos, Benito Echeverría, quien me dijo que pues la verdad de las cosas es que ya había sido juzgado, que se encuentra en libertad, está en su casa ya en San Jerónimo, y que pues no tiene ninguna, no está purgando ninguna condena, ni tampoco lo está haciendo desde su casa por ser una persona mayor, que ya tiene más de 90 años.
Pero además,
este es el único caso.
Creo que está en prisión domiciliaria, lo declararon algo domiciliario.
No, sí, tenía una prisión domiciliaria, era lo que yo tenía conocimiento, pero
yo también
dice que no. Entonces, pues yo, yo francamente no tengo yo la documentación y he estado investigando últimas fechas lo que pasó con Luis Echeverría. No tengo ningún elemento donde me diga que dejó la prisión domiciliaria ni que tampoco había sido sentenciado por algún delito. O sea, eso es lo que también me queda muy claro, porque los delitos, incluso el haber ordenado como secretario de Gobernación la represión de los jóvenes en el movimiento de 68, no está dentro de este tipo de acciones. Que conste que estamos hablando de un expresidente que fue acusado en el 68 como secretario de Gobernación y como presidente en el caso de la matanza del jueves de Corpus, en donde con un pleito que tenía con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, pues mataron a varios jóvenes, un grupo de halcones, así les llamaba, que eran policías entrenados para matar con kendos, o sea, eran karatecas en aquel entonces. El kendo es un palo de bambú con el cual mataron a muchos jovencitos. No los dispararon, algunos también les dispararon, en fin. Y al final de cuentas, lo único que provocó fue la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez, quien se estaba convirtiendo en la sombra del que era en aquel entonces presidente de la República, Luis Echeverría. De eso podíamos pasar platicando muchas cosas porque ya forma parte de la historia. Y la lotería del avión, donde no se entrega el avión, por cierto, ¿cómo va? Juan Carlos Alarcón. Perdón, no tenemos a
Víctor,
Juan Carlos.
Buenas noches. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara Alta la solicitud a fin de llevar a cabo una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes del país. Ricardo Monreal reconoció que no se lograrán reunir las firmas para poder solicitar la consulta por la vía ciudadana antes de que concluya el plazo, que es el día de mañana, 15 de septiembre.
Pues miren, las cosas así están en cuanto al avión. No se vendieron todos los boletos. Bueno, hasta el momento no se han vendido, todavía se pueden vender en el transcurso del día de mañana los boletos para la rifa. ¿Ya lo compraron ustedes? ¿Ya compraste tu boleto, Toño Castro?
Ya no había.
Ah, ¿en serio? ¿Dónde?
Sí, mandaron comprar de los gobiernos cercanos. Obligaron a los trabajadores a comprarlos.
Ah, sí, te quedaste sin tu boleto. Qué pena, caray.
Sí, hombre, ¿y tú, Bernardo? Yo estaba listo para tener mi avioncito y ya le había abierto un espacio aquí en el patio.
¿Ah, sí?
Sí, ya para guardarlo en el jardín.
Ah, sí, 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 cómo no. Pues además,
sí. Sale más barato que en Estados Unidos.
Ah, sí, eso sí, sale muchísimo más barato en tu jardín. Pues sí. No sé si quepa tu... Sí, sí, yo creo que sí cabe el avión. ¿Y tú, Bernardo, compraste tu billete?
No, yo prefiero meterle a la lotería instantánea. Tengo más oportunidad de ganar ahí.
En el Melate.
No, ay, no, eso menos. Pero en la lotería instantánea tengo más oportunidad. Y si no, pues me compro un montón de paquetitos ahí de golosinas y a ver si me sale un premio. Porque yo creo que ahí se me va a salir un premio.
Oye, ya para que salga el avión y luego para que no me lo den. Pues,
sí. 500 sí, pesos. No, hay gente que no tiene dinero, ese dinero para comprar o gastarlo. Pero pues, en fin, eso ya es asunto. Ese asunto que estamos viendo. Y tenemos un pequeño reportaje que nos hizo precisamente en la calle Fernando Moctezuma. Fernando.
Esta tarde se congregaron decenas de personas a las afueras del edificio de la Lotería Nacional en Paseo de la Reforma para comprar de último minuto su cachito con la esperanza de ganar alguno de los premios que se sortearán mañana, equivalentes al valor del avión presidencial.
José Roberto Gallegos, tres cosas. Primero, porque hay que apoyar a Sanpeji, a López Obrador. Segundo, porque en una de esas me lo saco. Y tercera, porque yo creo que se trata de mostrar el músculo.
Yo me llamo Sara y me dedico a la fabricación de artículos religiosos. Vengo a aportar algo de lo que nos da nuestro señor presidente. Dijimos, bueno, ¿qué son 500 pesos? Ni más pobres, ni más ricos. Yo, la verdad, en la mañana, yo dije, en el nombre sea de Dios.
Joel Ascensión y soy contador público. Participar en la rifa del avión. Bueno, como todos, se tienen proyectos y lo que hay que hacer es invertirlos para generar empleos y generar riqueza en esta nación.
Así, Víctor, auditorio, con distintos ánimos y para diversos fines, la gente buscó comprar los huerfanitos y participar en el sorteo. Para Víctor Sánchez Baños en MBS, Fernando Moctezuma.
Muchas gracias, Fernando. Pues ya vieron, miren, mucha gente hizo filas muy largas, hasta de 50 o 100 personas, para comprar el cachito. Pero la verdad de las cosas, mucha gente no lo quiso hacer. Se quedó al margen y dijo, yo no quiero gastar mis 500 pesitos, sobre todo en temporada de crisis. Y pues, eso es lo que se convierte también, como dijo uno de los entrevistados, hay que mostrar el músculo, un morenista, un chairo, ¿no? Pero pues dijo algo que parece importante para él. Vamos a demostrar el músculo. ¿Y eso qué significa? Que Morena tiene que demostrar el músculo vendiendo todos los boletos de la rifa. Si tomamos en cuenta que hasta hoy en la mañana nada más estaba vendido el 64% aproximadamente de los boletos, pues quiere decir que ya como negocio, incluso para la lotería, no puede ser muy bueno, porque tiene que repartir varios premios a instituciones, a la Secretaría de Defensa Nacional, al sistema de salud. Bueno, eso es lo que nos dicen. Que al final de cuentas, ese dinero que lleguen a entregarle tanto a Defensa Nacional como al sistema de salud, no va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades. Por ejemplo, el suministro de quiromoterapias para niños con cáncer. Y ya nos habían dicho que estaba solucionado, pero pues eso no es cierto. ¿Qué pasa en Chiapas, Ernestina Álvarez?
Víctor, un saludo para ti, para el auditorio. Te informo que padres de niños con cáncer lanzaron un ultimátum a los gobiernos de Chiapas y al federal para que atiendan el desabasto de medicamentos oncológicos que registran en esa entidad desde marzo pasado. De lo contrario, van a bloquear la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Hasta aquí el reporte.
Pues imaginen ustedes, niños indígenas, de los pobres más pobres, porque de verdad hay pobres, mucho más pobres de lo que vemos en la Ciudad de México. Aquellos que a mí me consta que han tenido incluso marasmo, o sea, cuando ves la cabeza grandota de los pobres niñitos que tienen la cabeza muy grande y el estómago inflado. ¿Por qué? Porque no tienen alimento. Ahí, esos son los pobres de los pobres. Y en Chiapas hay muchísimos. Y pues que no lleguen ahí los medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Este dinero va a ser destinado, el del avión, destinado a la compra de medicinas. Hay dinero para comprar esas medicinas. ¿Por qué no se compran y se distribuyen al sistema de salud público? Los niños lo necesitan. Ah, claro, los niños no votan. Y por ese motivo, pues no es necesario estarnos fijando en ellos, ¿verdad? Pero si votaran, harían mucho escándalo. Los niños no salen a tomar instalaciones. Los niños no salen a hacer manifestaciones. No, los niños no hacen plantones. ¿A ellos no les interesa nuestro gobierno? ¿Se paga esto en las elecciones de dentro de 10 o 15 años?
Pero siendo honestos, Víctor, y creo que es una visión muy cruel y que me disculpen, pero le están tirando a que estos niños no voten, le están tirando a que estos niños no crezcan, están atentando contra la vida de estas criaturas, están jugando con sus padres porque definitivamente tampoco tienen el tiempo para andar tomando y haciendo plantones, porque tienen que cuidar a sus hijos. Esto es algo que sí, efectivamente, ya tenían el dinero, ya lo tienen, lo han ejercido. ¿Dónde está? Si ya no compraron medicamentos, ¿dónde está ese dinero? Oye, que se cancelaron, fueron fideicomisos, se están checando, se está buscando si hay lazos de corrupción. Pues entonces tenías que haber puesto otro fondo para que esto no se frenara. Esto se obtiene en el gobierno federal. Esto se puede hacer desde Secretaría de Hacienda. Y vemos a nuestro secretario haciendo sonriendo.
¿La subsecretaría del doctor Muerte, de López-Gatell?
¿Sí? Bueno, es la secretaría la que debe estar surtiendo también los medicamentos para las quimioterapias. Tienen que surtirse. Los gobiernos estatales tienen también que comprar muchos medicamentos. Pero, miren, yo les voy a platicar algo que hizo el gobierno de Chiapas hace apenas poco tiempo. En la época de Manuel Velasco, que por cierto ahora está envuelto en un escándalo, ahora es senador, por cierto, también. En esa época, ¿qué es lo que hacían? Y esto dicho por empresarios del sector de distribución de medicamentos, que pues tienen grandes ganancias y negocios con los gobiernos estatales. Pero llegaron a hacer, primero hacían un concurso, lo ganaba el que mejor precio y calidad presentaba, como debe de ser. Pero al primer mes le pagan, al segundo mes le dejan de pagar, y van retrasando el pago durante varios meses, entonces ya no se hace costeable, y el distribuidor de los alimentos ya no les está distribuyendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene dinero para comprar los medicamentos y entregárselos directamente al gobierno del estado. En ese caso fue Chiapas. ¿Y qué hace el gobierno de Chiapas? Ah, por razones de emergencia, nosotros vamos a licitar, más bien ni siquiera licitar, a comprar en forma directa los medicamentos, como ahora se hace. dicen que esto evita la corrupción, porque no es cierto. Estimula la corrupción las ventas directas cuando no se hacen con licitaciones públicas y abiertas. Debían hacerse incluso hasta por televisión y difundidas a nivel nacional, pero en fin, no lo hacen.
Porque casi pagan con esa licitación abierta, casi pagan el medicamento sobre el precio del que lo dan en farmacias. Les quedaría mejor ir a una farmacia a pagarlo.
Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que después en la segunda, en la entrega, en la asignación directa a ese nuevo distribuidor, curiosamente, por razones de emergencia, lo pagan al doble o al triple.
Digo, al precio que tiene farmacia, ya ni siquiera al precio de distribuidor, sino que tendría que tener, es un exceso. Hasta pagando impuestos no le sale.
Ahí está el negocio, porque la mochada es más grande. La mochada para los políticos es más grande. Y eso es lo que no se vale. ¿Algún comentario breve, mi querido Toño?
Sí, pues si el personaje que le dio el dinero a Pío, pues exactamente él estaba listo para tener esa empresa para comprar todos los medicamentos en el mundo. ¿Cómo va a reponer todo lo que le dio a López Obrador?
No, pues no sé de qué me estás hablando.
Sí, ah, sí, sí, el funcionario de David León. Que lo iba a nombrar,
pero eso es otro asunto.
Que fue la seguridad, que lo iba a nombrar al frente del instituto para adquirir todos los medicamentos en el exterior.
Sí, pero eso es otro caso, pero pues hay que investigarlo más a fondo. ¿Ves? Vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por esta oportunidad de comunicación, como siempre en tu programa. Hoy hay un tema que es importante comentar, la importante reserva de litio que tenemos en México. 350 millones de toneladas de litio se han estimado como reserva, el yacimiento más grande en el mundo, en el estado de Sonora. Esto, desde luego, que es una noticia muy importante. Lo que significó Pemex y la producción petrolera, la producción de hidrocarburos durante todo el siglo pasado y su impacto en la industrialización y en la economía de México, lo va a representar el litio en los próximos 100 años. Este material, este mineral, se utiliza no solamente para las baterías de los autos, en lo que será la transición en las energías renovables. También el litio se utiliza para las computadoras y para todos los smartphones que utilizamos de manera millonaria. Hay miles y miles de aparatos que se utilizan y que ocupan el litio. México debe de legislar en esta materia. No podemos permitir que el litio que tenemos en México, quede en manos de particulares.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.
Himalaya.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, en México, 7 de cada 10 niños de primaria y secundaria sufren algún tipo de acoso escolar.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Contra el COVID. Este es el parte de guerra de México y el mundo. Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 671,716 contagios y 71,049 defunciones. En el frente internacional, 29,148,000 contagios y 926,019 muertos. El índice de letalidad en el mundo es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.60%. De cada 1,000 pacientes, 106 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. No nos basamos en ocurrencias, aseguró la gobernadora Claudia Sheinbaum sobre estrategia contra la pandemia. Frontera con Estados Unidos podría reabrirse para residentes mexicanos en octubre. Vacuna alemana será aprobada en Nuevo León.
25% de las pruebas en la Ciudad de México dan positivo. Entre 25 y 30% de hospitalizados en la Ciudad de México por coronavirus son de otros estados. El representante del Centro de Información de las Naciones Unidas en México, Giancarlo Zuma, dijo que urge frenar discursos de odio ante virus. Confirman primer caso de reinfección por coronavirus en Puebla. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
También para ti, Diana, pasará muy bien. Diana Beltrán. Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. OMS denuncia discriminación en la lucha contra la pandemia. La Unión Europea aprueba plataforma para conectar distintas apps de rastreo del coronavirus. En Estados Unidos, fármaco para la artritis ayuda en la recuperación del COVID-19. La OMS advierte que saludar de codo y puño también nos pone en peligro. Pandemia será más dura durante octubre y noviembre, advierte la OMS. Científicos encuentran una biomolécula que neutraliza completa y específicamente el coronavirus. China descarta una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Y ya está con nosotros Alfredo Sandoval, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Nuevamente es un placer poder colaborar con tu programa.
Qué amable eres, muchas gracias. Oye, pues en el asunto de las matemáticas, pues ya hemos visto que es materialmente imposible. Si es difícil ganarse el premio gordo de fin de año, de las fiestas patrias, es infinitamente más complicado, más difícil estadísticamente lograr el premio, uno de los 100 premios de 20 millones de pesos que ganaría quien apueste en la rifa de este 15 de septiembre. Pero ¿cómo ves tú el número, los números en cuanto a matemáticas? ¿Es negocio, es rentable
para la lotería? No, bueno, efectivamente hay 6 millones de boletos jugando. Justo sí. Cuando empiece el sorteo va a haber una probabilidad en 6 millones de que sea el número, el cachito que compramos. Eso claro. Es una probabilidad muy, muy, muy pequeña. Es simplemente una cuestión de querer ayudar y cooperar, porque la probabilidad de ganar el premio es demasiado baja. Ahora, aunque haya 100 intentos, de todas formas la probabilidad prácticamente no cambia.
O sea, comprar 100 billetes no sirve de nada.
No, o sea, si tengo mis 6 millones de boletos y le quito 100, es como quitarle un pelo a un gato. O sea, la probabilidad.
Hay 5.999.800 oportunidades en contra, ¿no?
Así es. O sea, una, más o menos en una en 10 millones. O sea, 10 a la menos 6 son, sí. Es una en un millón. 10 a la menos 7 es lo que era, quitando los 6, 1.66 por 10 a la menos 7. Que es más o menos eso, una en 10 millones.
Ahora, ¿qué es lo que ocurriría para la Lotería Nacional? ¿Esto puede ser un negocio? O sea, ¿tendría alguna utilidad la lotería? Obviamente estamos hablando que la lotería va de la mano el gobierno federal. ¿Tendría algún beneficio económico?
Bueno, a mí me parece que si venden suficientes boletos, que me parece que todavía no es el caso, andan por ahí del 70% todavía.
Hoy sí, llegaron al 70% en la noche, me están informando. 72%. Y esperan que mañana se venda más, pero pues...
Pues sí, cubre los premios, pero no todavía no se va a generar un beneficio verdadero, o sea, sustancial. De hecho, ni siquiera se está rifando el avión. O sea, se está fragmentando, como ya lo platicamos en una ocasión pasada.
Sí.
Todo empezó como muy muy festivo, pensando en que alguien ganara un avión, y después, bueno, se vio que eso no era viable.
Claro.
Y lo que ocurrió fue que se fragmentó, se hicieron estos premios, estos 20 premios de 100 mil pesos, y bueno, aún así, siguen siendo muy bajas las probabilidades.
Perdón, son 100 premios de 20 millones de pesos.
Ah, sí, son perdón. Ahí sí,
sí, sí está bien. Son 100 premios de 20 millones de pesos y nada más son los únicos premios que se van a dar. Generalmente en un sorteo común y corriente se dan diversos niveles de premios. O sea, uno es el premio gordo y otros pequeños premios que incluso el segundo lugar pues sigue siendo sustancial. Y de ahí van pequeños triunfos. De acuerdo a la Lotería Nacional, son por cada peso invertido se ganan, en caso de ganar ser gordo, algo así como 10,066 pesos, más o menos, es lo que yo hice también hace poco un análisis, y eso es lo que se ganaría, de eso se descuentan los impuestos. Pero en este caso, estamos hablando que en caso de ganar, por cada peso invertido, en caso de ganar el premio de los 20 millones de pesos, pues estamos hablando que pues sigue siendo como algo así como 20,000 pesos a 30,000 pesos, que en final de cuentas no tiene mayor gracia. ¿Por qué? Porque no vas a hacer pues no vas a tener las suficientes oportunidades para ganarse el premio. ¿Esto es una tomadura de pelo?
Bueno, es que si se ve desde el punto de vista de querer donar o quemarnos el dinero, pues no, porque solamente estamos haciendo un acto de buena voluntad, casi regalándolo. Ahora, si tratamos de verlo como inversión, pues sí, sí sería una tomadura de pelo. Depende de la postura del que esté invirtiendo, del que esté comprando el billete.
El pequeño reportaje que hizo Fernando Moctezuma me llama la atención porque la gente iba más, algunos, dice, iban con la intención de regalar el dinero a la cuarta transformación, al presidente López Obrador. O sea, no se regala el dinero a López Obrador, que quede claro, se regala a la administración federal que encabeza López Obrador. ¿Pero qué es lo que lleva todo esto? Pues es la intención de dar o ceder algo de dinero. ¿Por qué? Pues porque lo ven en favor de López Obrador. Pero una buena parte, quizá la mayoría, comprar billetes, unos. ¿Para qué? Para que la cuarta transformación no se vea mal, porque esto también es una forma de pasar... De ver si es cierto que existe la simpatía que todo mundo piensa, pues que pueda donar dinero y que pues siga fortaleciéndose la imagen de la cuarta transformación. Pero en momentos de crisis, 500 pesos sí pesa para mucha gente.
Sí, hace algunos meses antes del coronavirus habíamos planteado la posibilidad de que hubiera muchísimos más boletos, pero más baratos. Inclusive llegar a los 30 millones de votos que tuvo López Obrador y hubiera estado a 100 pesos el boleto. Pero no se hizo, se hizo a 500 pesos y bueno, muchos de plano no nos aventamos a hacer una inversión de ese tipo. Y después vinieron las crisis. Entonces, uh-huh. Efectivamente, si quiere uno regalar, bueno, pues cada quien elige cómo regala el dinero, ¿no?
Claro. Oye, pues de verdad te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, Alfredo.
Al contrario, un placer poder regresar al tema y ya por fin mañana termina esto.
Sí, ya mañana se termina también un tema más, se agota el tema. Muchas gracias, Alfredo, pásala muy bien.
Así es, muchas gracias por la invitación, Víctor. Un abrazo, gracias al auditorio.
Muy amable, gracias, Alfredo Sandoval, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Un breve comentario, Toño Castro.
Sí, definitivamente es lo que te comentaba, David León es el que aportó el dinero. ¿Y por qué no hacerle por ese lado para seguirse financiando Morena? O sea, muchos incautos hablaron de apoyar a López Obrador. Si ya tiene sus sistemas económicos de apoyo, ¿cuánto dinero ha sacado de todos esos fondos, aportaciones, perdón? Pues que siga con ese sentido y no nos involucre a los mexicanos, la
no,
verdad.
Pues es, serio, no, es porque tú qué crees que se trata de dinero, Toño. Pues es una cuestión muy ilusa, ¿no?
Claro no, que no es un asunto de dinero. Quiere estar en el candelero. Él es el niño.
Este es un asunto. Era
el, no, espérame, él espérame, Toño. Estar en la foto, este tomar asunto, la foto y espérame, decir a los.
Esto es un asunto que va más allá del simple hecho de dinero. Se trata, es como pasar un ratito a ver cómo, para tentar cómo se encuentra la imagen del gobierno federal, lo cual es legítimo, es una forma también de hacerlo. Bernardo.
Para mí esto es una encuesta pagada y no por el presidencia, sino por los mismos encuestados, es para medir no solamente la popularidad, sino medir qué tanto puede el presidente en este momento mover más allá de sus estructuras partidistas y sus propias estructuras, como bien lo comentas, Toño, él tiene sus estructuras financieras. Entonces, esto es como una pequeña visión a futuro para saber, a mi forma de pensar, qué tanto puede mover más allá de todo esto. Y qué tanta popularidad tiene ahora. También vamos en el punto más bonito de todo esto. Creó una rifa de algo que no existía. Está haciendo negocios de saliva. Para la gente eso es suficiente para decir, el presidente está haciendo algo. Con que escuchen la saliva decir, vendemos el avión. El avión va a seguir en el hangar presidencial. El avión va a seguir ahí donde tiene que estar porque ningún otro lado lo pueden cuidar. Entonces, miren, para mí esto es una visión muy romántica en la cual él está viendo qué tanto lo quieren.
Eso es importante, y eso también para un político es fundamental, sobre todo cuando se acercan las elecciones de 2021, donde son las elecciones más numerosas y más importantes de la historia del país, y no exagero, son las intermedias más importantes. Eso es por una parte, y por la otra, tú comentabas algo, Bernardo, que a mí me parece también clave. Lo que se necesita es ver alrededor de toda esta estrategia, que es más bien política. No es tanto de que si les caigo bien o les caigo mal, sino lo que puede ocurrir y cómo mover los hilos de manera suficiente para tratar de impulsar al partido en el poder, que es precisamente Morena. Y el presidente de la República se está jugando el año próximo, vamos, la gobernabilidad, porque eso se da por medio de pues, negociaciones políticas, pero sí la facilidad de poder enviar al Congreso y tener el apoyo del Congreso como lo tiene hasta el momento, casi en su mayoría.
Pero entra con ventaja, Víctor. Tienen 16 millones de beneficiarios de los programas sociales y todos esos son los que sostienen las encuestas y los votos. Por Dios.
Oye, ¿sabes algo? Eso es democracia, Toño, como quiera que lo veas. Así es la democracia, ¿sabes algo?
Es propaganda, proselitismo, no, caramba.
Eso se hace igualito en todas que Chávez. Partes del mundo.
Y va para Toño. Estar igual que Chávez y que
no, esos no, tipos. No le digas cosas, por favor.
Sí, señor.
No, mira, ¿sabes qué? Tú caes en el tema de mucha gente. O sea, no haces el análisis de fondo y tú debes hacer análisis. Lo haces en economía.
Víctor, 16
y en política,
millones
tienes
de
que
beneficiarios
hacer análisis de fondo.
No van a votar.
No, la gente está haciendo las cosas, y eso es muy importante. La política se hace así en todas partes del mundo, lo hace Trump, lo hacen en Europa, lo hacen en todas partes, pero lo importante aquí es que cumplan todo, que cumplan con cada una de las promesas que se están haciendo. Esas son las promesas que tenemos que ver todos. Y de verdad, de que pues hay 16 millones, 16 con 16 millones se ganan elecciones, ¿eh?
Y pues muchos, claro, mira, claro
yo
que
les
sí,
que
le
puse en algo en entredicho, no se deben dar regalos, no se deben dar programas asistenciales. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque el dinero no es para regalarse. Pero sin embargo, hay programas asistenciales también en Estados Unidos.
Pero
no
sí,
olvide.
Es que el mundo necesita
para
programas
lograr
asistenciales
votos.
Porque la gente no tiene acceso al mercado de trabajo en el mundo. Vas a tener que mantener
pero como
un montón
que sea, por ejemplo,
de
hay programas
que no tienen acceso
y subsidios,
al mercado laboral.
Hay subsidios
y tienes
que se
mantenerlos.
Entregan, sí, hay subsidios que se entregan al campo, a la pesca, en Europa, en Estados
en
Unidos.
En todos lados.
En Centro y Sudamérica. Así que no te me llames sorprendido, por favor, porque
no,
sí
en absoluto.
Hace.
Simplemente estoy razonando por qué tiene tanta polaridad. Porque esos bueno, siguen
oye,
votando por él.
Si tú me das una lana, vas a ver qué popular eres conmigo, ¿eh?
¿Perdón?
Si tú me das una lana, vas a ver qué popular eres conmigo.
Mi mamá votaba por él, caramba. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente llegaron a regalarle dinero, 600 pesos al mes.
Bueno, mano, pues tu mamá los necesitaba.
No,
vamos a un corte
no,
y regresamos.
Pero a nadie le regala 600 pesos.
Vamos a un corte.
La reflexión de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Las recientes revelaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, han traído de nuevo a la discusión pública la forma en que se obtuvieron las llamadas reformas estructurales, en particular la reforma energética. Se nos dijo en aquel entonces que el objetivo de las reformas era modernizar a México, especialmente a la industria energética. ¡Qué paradójico! Que para modernizarnos se recurrió a la práctica más antigua y arcaica de la política mexicana, es decir, la compra de voluntades. Aquello a lo que aludía el general Obregón cuando decía: no hay general que resista un cañonazo de un millón de pesos. Pues evidentemente no hubo muchos legisladores que hayan resistido un cañonazo de dinero en efectivo para aprobar esas reformas.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. En México, el primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar son las consultas juveniles e infantiles realizadas por el entonces IFE en el 2000 y 2003.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Más allá del coronavirus, hay más información. Esas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Adelante, Carmen.
Gracias, Víctor. Coloca a México primer bono sustentable del mundo por 750 millones de euros. Reporta la OCDE caída de 10.6% entre sus países miembros en el segundo trimestre del año. México cayó 17.1%. Espera Citibanamex caída de 11.2% de la economía mexicana este año y un rebote para crecer 4.1% el año próximo. Realizará la CFE el rescate de los restos de mineros de Pasta de Conchos. Costará 75 millones de dólares. Informa el presidente López Obrador que el dueño de AMSA, Alonso Ancira, lo denunció por difamación, pero tengo pruebas del desfalco, dice. Ubican al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, en Israel. Se pedirá su extradición. La senadora panista Xochitl Gálvez pide a la Auditoría Superior de la Federación investigar presunto desfalco en el municipio de Macuspana, Tabasco, donde está presuntamente involucrada la cuñada del presidente Concepción Falcón. Por segunda vez en la historia hay 5 ciclones en el Atlántico, los huracanes Paulette y Sally, las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical René. Denuncia el PAN a López Obrador, al subsecretario Hugo López y al secretario Jorge Alcocer por mal manejo de la pandemia. Niega la unidad de inteligencia financiera que cuentas de municipios de la zona de la presa La Boquilla en Chihuahua estén bloqueadas, como denuncia el alcalde de Delicias. La información, Víctor.
Te agradezco muchísimo. Pásala muy bien, Carmen. Carmen Delgadillo. Las bolsas y las divisas, Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.51%. La acción ganadora fue Fibra Inc. con 7.32%. La perdedora, Grupo Sports World, con 8.41%. El Dow Jones avanzó 1.18%. La mezcla mexicana de exportación cayó 0.59% y se vendió en $35.25 por barril. El dólar perdió 20 centavos y se vendió hasta en 21.70 pesos, en tanto el euro se ubicó en los 25.70. Asia amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón cae 0.77%. El Kospi de Corea avanza 0.02%. Y el Hang Seng de Hong Kong pierde 0.37%. Gracias, Víctor. Excelente noche para ti y el auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo. Pasa buena noche, Fernando Moctezuma. Miren, acabo de recibir un mensaje en el de Twitter en donde me dicen que soy muy duro con Antonio Castro. No, pues tenemos ideas diferentes. Yo pienso también, estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Toño, pero también en otras que no. Sobre todo lo que ya está pasando precisamente en cuestiones de política. Toño es un excelente economista.
Es que han pasado los años y no aprendes, Víctor.
¿Ya ves?
Y todavía me toca educarte, caramba.
Pero en fin, bueno, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Mauricio García Cepeda, director general de Servinew México y Hispanoamérica. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué dices?
¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches a ti, a tu auditorio. Y es ServiceNow.
ServiceNow, perdón, discúlpame. Eso no, que aquí yo lo... Bueno, en fin, discúlpame. ServiceNow. Qué bueno que me haces la aclaración. Oye, pues esta plataforma, ¿en qué consiste?
Fíjate que somos una plataforma totalmente en la nube y lo que ayudamos en la plataforma es ayudar a las empresas a lograr la transformación digital, y más en estos tiempos que estamos viviendo, Víctor, sí. Donde después de la pandemia, pues realmente llevamos ya 6-7 meses donde tuvieron las empresas que realmente primero mandar a sus colaboradores y empleados a trabajar remotamente, y no todas las empresas estaban listas. Pero ya hoy en día, con las nuevas generaciones, tanto los millennials como los centennials, pues obviamente sí, lo que necesitan ellos es tener todo de una manera digital. Y lo que hace ServiceNow y su plataforma es automatizar toda la empresa y darte la experiencia tanto para tus colaboradores y empleados como para tus clientes finales, la experiencia que tú como persona tienes en tu vida diaria, por ejemplo, cuando tú te levantas, que prendes tu dispositivo móvil y tienes todas tus aplicaciones y redes sociales personales, ¿por qué no puedes tener esa misma experiencia en el trabajo? Y es lo que ServiceNow, su plataforma de transformación digital, logra día a día con sus clientes.
Ahora, ¿cómo lo haría yo? Quiero aterrizarlo a mí o a una pequeña empresa.
Correcto. Bueno, lo primero que hacemos, fíjate que el otro día estaba leyendo un estudio de una revista de psicología y decían que alrededor de 66 días le toma a una persona lograr que un comportamiento se vuelva automático. Por lo tanto, una empresa, pongamos el ejemplo cuando tú te contratas y eres un... Yo escuchaba en tu programa de hace ratito que hablaban del mercado laboral. Entonces, tienes la posibilidad como un individuo que te contraten. ¿Qué pasa? Normalmente tú llegas y el proceso manual normal era llenar una forma para pedir trabajo, luego se iba al Departamento de Recursos Humanos, luego cuando ya a lo mejor te ofrecían el trabajo tenías que ir al Departamento de Finanzas para que te dieran una tarjeta de nómina, y después tenías que ir al Departamento de Sistemas para que te otorgaran una computadora. Imagínate que todo eso tú lo puedas desde el día menos uno, o sea, desde antes de que te contraten, poder tener todo tu proceso de reclutamiento y de onboarding desde tu dispositivo sin tener que realmente tener ninguna interacción personal o estar persiguiendo tú al proceso. La idea y todo el objetivo que hace la plataforma de ServiceNow es, en vez de que las personas y los usuarios persigan al proceso, realmente que el proceso te persiga a ti. Es una experiencia como, yo le llamo, es amazonizar a las empresas. Que realmente tú tengas en un portal de empresa todos tus servicios automatizados y digitalizados, flujos digitales en la empresa.
O sea, conectados incluso en home office.
Es correcto, recordemos, y me gustaría comentarte cuáles son los 5 pilares de la transformación digital. Normalmente lo que buscamos los usuarios es movilidad, en otras palabras, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Tener el acceso remoto, que tú bien comentabas ahorita, en este caso el home office, ¿no? Que claro, todo te lo den como un servicio, realmente que tú ya nada más consumas. Obviamente, pues que esté en la nube y que tengas proveedores como ServiceNow y su plataforma para que tú, empresa, digamos, si eres una empresa de autoservicio, pues te dediques a tu negocio de autoservicio y realmente deja zapatero a tu zapato y déjale a ServiceNow que realmente digitalice todo el flujo. Y sobre todo, y lo más principal, la experiencia de tus clientes finales y sobre todo de tus colaboradores y empleados también.
Oye, pues Mauricio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, muy interesante la aplicación.
No, realmente es una maravilla la plataforma e invito a todo tu auditorio a que se metan a la página www.servicenow.com y sobre todo a las empresas, no importa si son pymes, medianas o realmente grandes corporativos, nosotros le damos servicio a todos y automatizamos cualquier flujo digital.
Qué bueno. Muchas gracias, Mauricio, pásala muy bien.
Buenas noches, te mando un abrazo.
Igualmente, Mauricio García Cepeda, director general de ServiceNow. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano inició la semana manteniendo su racha alcista de las últimas semanas en su mejor nivel de 6 meses, alrededor del 21.10 pesos por dólar spot. La moneda se benefició hoy de las positivas noticias sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, particularmente de 2 acontecimientos. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han retomado oficialmente los ensayos clínicos que habían detenido la semana pasada por un rechazo en uno de sus pacientes, uno de sus voluntarios, y ya volvieron a reactivarlo. Y Pfizer podría saber si su vacuna experimental funciona para finales de octubre, y si se aprueba, podría distribuirse en Estados Unidos para finales de año. La moneda está muy cerca de romper hacia abajo, el nivel psicológico de los 21 pesos por dólar. La tendencia del peso sigue siendo de fortaleza, pero no hay que descartar que se presenten eventos que lo presionen de forma temporal. Por pronto, los mercados van a estar muy atentos a la reunión de política monetaria de la Fed del miércoles, porque, bueno, cambiaron de la Reserva Federal cambió de directrices en su acercamiento sobre la política monetaria, y el mercado querrá ver si hay necesidad o si va a presentar unos planes de mayores inyecciones de liquidez o mayores compras de bonos, y poner en papel sus nuevas perspectivas de tasas de interés, que quizá incluya que la expectativa de que no mueva tasas por lo menos 3 años hacia adelante. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también operó con ganancias, también por señales de progreso en el desarrollo de la vacuna y por una serie de acuerdos corporativos multimillonarios a nivel mundial.
Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. El 32% de los menores de 15 años afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela, más del 15% aseguró ser insultado y el 13% dijo ser golpeado por sus compañeros, según la Secretaría de Educación Pública.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Y vamos con Daniel Paulino en su Sport Business. Adelante.
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, muy buen lunes para todos. El US Open culminó este fin de semana viendo ganadores a Dominic Thiem en la rama varonil y a Naomi Osaka en la femenil, en finales parecidas con ambos teniendo que remontar sus respectivos marcadores. En Fórmula 1, en el Gran Premio de Toscana, Lewis Hamilton y Mercedes se llevaron la victoria, una victoria cuestionada y criticada por la protesta que hizo el mismo piloto británico en contra del racismo y el abuso policiaco y que ha llevado a la Federación Internacional de Automovilismo a iniciar una investigación. En el básquetbol de NBA, la final de conferencia entre los Celtics de Boston y el Heat de Miami comenzará esta semana, mientras que los Lakers en la otra conferencia esperan al ganador del juego 7 entre los Clippers y Nuggets, que se llevará a cabo el día de mañana. Este mismo fin de semana comenzaron las nuevas temporadas de la Premier League, de la Liga en España y la Eredivisie en Holanda en el fútbol europeo, mientras que en Estados Unidos se jugó la primera jornada dominical de la NFL con un nivel altísimo, como nos tiene acostumbrados el fútbol americano en Estados Unidos. Para esta semana, uno de los puntos más relevantes en el deporte es la reanudación de la Copa Libertadores bajo un entorno lleno de caos e incertidumbre por reanudar el torneo continental bajo una pandemia que está muy lejos de ser controlada en Sudamérica. Víctor, esto es todo por los deportes. Muy buena semana para todos.
Muchas gracias. Que la pases muy bien, mi querido Daniel Paulino. Estas son las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ramón Zurita.
Dentro de las grandes festividades nacionales cuyas fechas de celebración son esperadas con entusiasmo, se encuentran las relativas a la emancipación y nacimiento como nación, ocurrida en 1821, pero cuyos inicios se remontan al llamado Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, el grito de independencia que tradicionalmente se ejecuta el 15 de septiembre en la noche, esta vez será un grito ahogado. De este y de otros temas platicamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Ramón. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador toma como rehén a la española Iberdrola en sus ataques a Felipe Calderón. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Julio Brito.
A pesar de que en plena pandemia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había prometido la generación de 2 millones de empleos al terminar este año, el director de Centro de Estudios de Citibanamex consideró que el empleo formal no tendrá una pronta recuperación en los siguientes meses y será hasta el 2023 cuando regresen a los niveles de precrisis. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio, te agradezco muchísimo. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias, Toño Castro.
Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Bernardo Sebastián.
Gracias a todos y gracias a nuestro equipo. Toño, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, hoy. Bernardo.
Sí. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional. Cuídense, usen el cubrebocas y de verdad, si tú lo usas y la otra persona con la que interactúas también lo usan, van a evitar pues serios dolores de cabeza, y lo digo literalmente. Y si te quedas en casa, no te preocupes, MBS está contigo en casa.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.